Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Estamos en la segunda media hora de Alborada Guajira. ¿Cómo están? Ya estamos. Las claretas están ahí. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo te sientes, Oscar?
Oh, muy bien, muy bien. Hemos dado un brinco. Seguimos en la zona oriental, ya que de Holguín brincamos hasta Bayamo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues en Bayamo estamos en Los Hornos con Emiliano González, un guajiro natural. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenos días.
Bueno, buenos días a Magdelibia, buenos días a Oscar y buenos días a tus hermanos de Radio y Televisión Martí que nos escuchan y nos ayudan a incrementar la sociedad civil independiente en Cuba. Buenos días a todos y que bueno, ya estamos aquí trabajando con Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias, Emiliano, por ser oyente de Tempranito de Mañana. Es un placer eso. Sí, señor. Esto es Alborada Guajira, de fin de semana.
De Guajira en Guajira. Perfecto.
Pero es lo mismo. Oye, Emiliano, vamos un poco a conversar acerca de la agricultura en esa zona de Los Hornos, ahí vayamos, la agricultura, acopio, cómo está funcionando acopio, si está funcionando bien, cómo funciona el asunto de las tierras que se han entregado en su fruto, si el campesino está contento con lo que está recibiendo, que nos pudiera comentar al respecto.
Bueno, en realidad acopio sabemos que es un ente intermediario del gobierno, un intermediario que en realidad no resuelve nada. En realidad acopio no resuelve nada, por lo menos para el aspecto del campesino, porque la gestión del campesino es un caos. La agricultura en Cuba, que no es un secreto para nadie, pero generalmente acopio, acá lo que hace es un intermediario, le compra al campesino a bajos precios, le revende el gobierno esos mismos productos a altos precios a toda la sociedad, y entonces otra consecuencia del intermediario este estatal. La ineficiencia de él también está que a veces a los campesinos le compran un producto en cierto tiempo y se pasan un largo periodo de tiempo para entonces al campesino, a través de los mecanismos burocráticos del gobierno, poder entonces el campesino recuperar ese dinero de la compra, o sea, pagarle al campesino, la ente de acopio, lo que le compró, deba mucho tiempo y en ese tiempo el campesino prácticamente se muere de hambre, muere de miseria.
Sí, he escuchado una posibilidad que existe, que está aprobada por el gobierno, no sé, tengo entendido, de que el campesino le puede vender directamente sus productos a las zonas turísticas, a los hoteles turísticos, al área turística. ¿Eso es cierto? ¿Está funcionando? ¿Sabes algo de eso?
Bueno, en realidad eso es más bien propaganda que otra cosa. En realidad es una propaganda fundamentada del gobierno que supuestamente algunos campesino puede venderle al gobierno directamente vinculado a hoteles para el turismo. En realidad es una medida coyuntural que da al gobierno una respuesta más evasiva de la situación caótica del pueblo, porque en realidad el campesino, por lo menos en esta zona donde yo vivo, no conozco ninguna situación de un campesino que le ha vendido directamente a ningún hotel. Eso en realidad es más propaganda y más manera de decir que el gobierno está cambiando, pero en realidad no están cambiando nada. Es un cambio cosmético en ese aspecto de los campesinos.
Emiliano, otra cosa que quisiera conversar contigo es que el gobernante de Cuba, Raúl Castro, firmó ahora este jueves el decreto ley que regirá la primera zona especial de desarrollo de Cuba, ubicada en el puerto occidental del Mariel, la cual entrará en vigor el próximo ya 1 de noviembre. Esto lo informó a la televisión estatal y el gobernante cubano dijo durante la reunión del Consejo de Estado que aprobó el decreto ley para que su elaboración se tomara en cuenta en experiencias nacionales e internacionales. Según las reseñas de este telediario nocturno, este puerto del Madier moderno con barcos de gran calado será una obra de las más complejas, pero también de las que se ha realizado en Cuba. Y por ello ahí tiene que primar desde el principio orden, disciplina y exigencia. ¿Qué te parece? ¿Por qué sí para la inversión extranjera tantas prebendas y para el campesino no?
Dame, una pregunta importante, interesante. Tiene mucha lectura, pero en realidad lo que le interesa al gobierno es el control del aparato militar sobre los medios de producción en Cuba. ¿Quién dirige efectivamente esa empresa supuestamente mixta entre Brasil y Cuba? Los militares, que son los que en Cuba tienen el poder económico y el poder político. Esa es una idea. Bueno, en este caso, según tenemos información por la prensa independiente y medios internacionales, que López Calleja, el ex yerno o yerno de Raúl Castro, es quien dirige aproximadamente los 800 millones de dólares que el gobierno de Brasil va a destinar para esa construcción en el Mariel. Pero relacionado con lo que tú me estabas diciendo, de que puede ser un paradigma de empresa funcional y demás, yo pienso que ahí Raúl Castro miente descaradamente, porque en realidad en el mundo entero hay millones y millones de empresas que son eficientes. Lo que no es eficiente es el sistema cubano. Relacionado con que tú me hablabas del tema campesino con relación a esas empresas, es doloroso y bochornoso como viven los campesinos en Cuba, con las casas cayéndosele a pedazos, el piso de tierra, campesinos, caminos intransitables, la burocracia que tenemos arriba encima que no deja prácticamente desarrollar la agricultura, y entonces ellos buscan apadrinamiento con esa política demagógica de entes extranjeros para poder mantenerse en Cuba en el poder, porque en realidad esa empresa, los beneficios no van a venir al campesino, no van a venir a la población, ese beneficio va a venir para aparatos represivos del gobierno.
Exacto. Yo decía, ¿cómo interpretar esto? Orden podría ser solo para los inversionistas extranjeros en sociedad y con la cúpula del gobierno. Y disciplina al que no le guste, para la cárcel o peor. Sabrá Dios qué pasará con esta persona. Y exigencia sería solamente a los cubanos. Trabajar con un sueldo de 20 dólares al mes, pero sin protestar. Es decir, seguiríamos siendo asalariados de otra persona y sin tener derecho a qué, porque recordemos que cuando tú trabajas para un extranjero, tú tienes que acceder a lo que el extranjero quiera. No es que tú tienes un sindicato que te defienda, tú sigues siendo un obrero de Cuba y lo que te pagan es una miseria, porque que me paguen 20 dólares al mes, ese es un salario que no se paga en ninguna parte del mundo. Entonces seguimos en las mismas. La verdad que a mí me llama pero muchísimo la atención todo esto que están tramando dentro de Cuba, porque hablan de fomentar el desarrollo económico sostenible a través de la atracción de inversión extranjera. ¿Y nosotros los guajiros qué? ¿Por qué inversión extranjera cuando este guajiro te comentaba al inicio del programa, me está diciendo que él madruga, ordeña sus vacas, saca la cántara de leche a las 5:30 de la mañana y a las 9:00 por falta de transporte o porque el transporte no tiene gasolina, no vienen a recoger esa leche ni la puede vender porque ya se ha echado a perder, porque sabemos que la leche cuando le da el sol se corta. Entonces, ¿por qué tanta inversión extranjera cuando nosotros tenemos campesinos que pueden trabajar y pueden producir y podemos ser nosotros sostenibles?
Exacto. Mira, para darte una opinión respecto a esto, eso también es completamente discriminatorio. ¿Por qué generalmente en Cuba las asociaciones con la inversión extranjera viene prácticamente del capital español y últimamente capital brasileño? ¿Por qué los cubanos que están en el exterior, que tienen algún poder económico, no pueden decir, como son cubanos, inviertan en Cuba para el desarrollo del pueblo? No, netamente discriminatorio. No quieren ni que el pueblo cubano en la diáspora, ni que el pueblo cubano entre país tenga ningún tipo de prosperidad, porque eso le da un empoderamiento a la sociedad civil, le da un empoderamiento al pueblo, que el pueblo dice, bueno, podemos tener un poder económico y en el futuro pues exigimos al gobierno cambios políticos. Y estos espacios, me parece que los cambios de Raúl Castro no lo miren en cuenta y lo que quieren es eternizarse en el poder.
Claro, porque con eso lo que vemos es que se puede, ahí hay unas cuantas lecturas. Este papel es solo para el capitalismo de Estado, entiéndase, para la nomenclatura y los capitalistas extranjeros, y los cubanos solo podrán proveer mano de obra esclava. Eso es facilito.
Exacto.
Así que...
Exacto. A colación con esto...
Adelante.
Sí, escucho.
No, adelante.
Ah, perfecto. A colación con esto tenemos también la idea de la esclavitud moderna que quieren hacer con los médicos cubanos en Brasil. La prensa internacional brasileña está diciendo que al médico allí se le va a pagar entre 5.800 y 4.300 dólares al médico, pero ese dinero se lo embolsican los militares cubanos. Y entonces lo que le pagan al médico es una prebenda. En realidad, esa supuesta superioridad del sistema comunista que manda médicos allá para resolver los problemas, son prácticamente mano de obra esclava.
Bueno,
porque en Cuba tenemos ejemplos. Yo tengo vecinos aquí, médicos que son hijos de campesinos, conocidos por nosotros, que cuando le han ido a decir, bueno, tienes que ir para las montañas de Boyarriba en Granma, tienes que ir para las montañas de Guisa, tienes que ir para las montañas de Baracoa, buscan certificado médico que tiene una familia enfermo, que tiene 3 o 4 hijos, pero cuando le dicen, mira, tú eres campesino, tienes que ayudar a los campesinos en Brasil, en Brasil sí voy, porque ya sé que en Brasil lo que me niegan los Castro en Cuba ya lo voy a tener para mi país.
Así es, así
es. No
es
que quieren en realidad una salud pública para todos.
Así es, pero vamos a escuchar una décima para alegrar este amanecer.
Una tarde en Puerto Rico después que mucho esperaron. Una tarde en Puerto Rico después que mucho esperaron. En una guagua montaron una señora y un chico. Era el niño un poco cuico y bastante vivaracho. Y la vieja como un macho al chofer le dijo así: pasaje entero pa' mí y medio para el muchacho. El chofer serio y austero contestó con sus razones. El chofer serio y austero contestó con sus razones. Los niños con pantalones largos lo pagan entero. Hizo la vieja un puchero entre esos graves exhortos. Y entre penas y retortos dijo con estos amargos: bueno, el niño los trae largos, pero yo los traigo cortos. El chofer sin más demora dio término al incidente. El chofer sin más demora dio término al incidente, diciéndole buenamente: está bien, pague señora. Pero otra vieja habladora que estaba oyendo encantada replicó determinada: bueno, si esas son las condiciones, yo que no uso pantalones no tengo que pagar nada.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, pues escuchamos la décima. A mí que me encanta el 3, como le digo todos los días, me encanta el 3, pero...
El 3 suena muy bien, y a Emiliano seguro que le gusta el 3 también.
Emiliano, ¿te gusta el 3? ¿Te gusta el punto guajiro?
Sí, bueno, eso. Imagínate que los programas costumbristas en Cuba, Palmas y Caña, que da la televisión cubana, perduraron. Y otros programas de reggaetón y música más moderna prácticamente dan un cierto tiempo, se acabó el boom y se eliminó el programa. El costumbrismo en Cuba es importante. Y además la música campesina es lo tradicional de acá.
Sí, sí. Quiero seguir con este tema tan importante. ¿Por qué? Porque retomando lo que dijo el señor Raúl Castro, entre sus objetivos están incrementar las exportaciones, la situación efectiva de importaciones y generar nuevas fuentes de empleo. Mi lectura, muy particular, es monopolio de la capacidad productiva y control del mercado internacional para asegurar un buen mercado para la producción en esta zona. Aunque sus precios y calidad no sean competitivos en perjuicio del consumidor cubano y de la fuente de empleo, ya sabemos quién determina el salario y quién organiza el sindicato. El gobierno. Te lo dejo, Emiliano. ¿Qué tú piensas de esto?
Bueno, mira, con relación a las mismas empresas que ya se encuentran funcionando en Cuba, empresas que te voy a decir, valga la aclaración acá, que aproximadamente hace unos años había alrededor de 1,000 empresas en Cuba. En la actualidad se ha contraído de tal manera que alrededor de 200 empresas son las que tienen en Cuba. Porque esas empresas también el gobierno le debe dinero, no existe una garantía jurídica de que esas empresas, los inversores extranjeros puedan recuperar su ganancia, sino también a veces pierden hasta su propia inversión. Pero ¿qué pasa? Que el control del gobierno está eso. No tenemos sindicatos independientes que defiendan al obrero, que defiendan al trabajador, y entonces eso crea un precedente de que esas empresas en sus países sí tienen garantía, sí quieren garantía, sí tienen sindicatos independientes. Eso prácticamente es una nueva colonización de Cuba por los empresarios extranjeros, que lógicamente el objetivo de ellos es apoyar el sistema, no le interesa a la población cubana, porque si le interesara a la población cubana esas condiciones esclavas de que tienen los obreros en Cuba, la imponen aquí como una maquila más.
Exacto, porque si se elabora el programa de desarrollo de negocio de la zona y el resto del país, ¿qué? Si esto es bueno, ¿por qué no se hace en Cuba entera, no en una zona especial de desarrollo? Y si ya sabemos la fórmula, ¿por qué no la aplicamos en toda la isla y para todos los cubanos, no solo para los extranjeros y para la nomenclatura? Hay que fijarse que en que los países tienen mejor estándar de vida cuando todos los ciudadanos pueden participar.
Exacto, Mandelibia, ahora yo voy a convertir en entrevistador, porque siempre me voy a para acá. Ahora pregunta, a ver, Oscar, ¿y qué te opina de eso?
Usted tiene toda la razón, y eso es un experimento donde hay una capital, un capital del Brasil. También Vietnam quiere un pedacito ahí. Vietnam también tengo entendido que están tratando también de invertir en ese sentido, ahí en esta mega obra en el Mariel. Ellos quieren también, esto se ha hecho también para sacar un poco a La Habana, el puerto de La Habana, del asunto de los barcos de carga, de los barcos de mercantes de carga, y dejar a La Habana para un posible uso futuro de cruceros turísticos, es lo que yo he oído. Eso no está aprobado todavía, está quizás un poco lejos, pero ese está mirando hacia el futuro y piensan que el Mariel pudiera ocupar el lugar que tiene La Habana de descarga y descarga de mercancías para dejarlo solamente como el destino turístico de los cruceros. Y entonces en el Mariel hay una inversión extranjera grande, que como decía más de Libia, es increíble, porque el resto del país está un poco abandonado. Los guajiros, que son los que siembran, Cuba es un país agrícola y no se le da realmente ninguna calidad de vida, no se le da ayuda, no se le da lo que necesitan para trabajar, no se le da tierra para que trabajen por su cuenta y a su manera. Y entonces, bueno, hay una diferencia en ese sentido y bueno, así no funciona y así el país no va a crecer nunca.
Pero precisamente por eso, fijémonos en los países que tienen mejor estándar de vida para todos, claro, para todos sus ciudadanos, y copiemos su sistema. ¿Y cuál es ese sistema? Un país libre, un Estado de Derecho, una democracia, un sistema de libre mercado, porque no hacemos nada. Ayuda, nosotros no queremos ayuda, nosotros queremos trabajar, pero con un libre mercado, donde exista la propiedad privada, que claro, yo diga, yo según lo que yo estoy invirtiendo, es mi ganancia, porque no puede ser que yo invierta, trabaje, y después el gobierno me pague mis productos al precio que él quiere. Emiliano trabaja la tierra, Emiliano es testigo de que trabajas la tierra y después te pagan el precio que ellos quieren.
Pero además, el país que está invirtiendo es el país que tiene el control. si Brasil está invirtiendo millones de millones porque va a tener el control de lo que esté pasando ahí, y igual pasa con los hoteles que se han fabricado de parte de los españoles, de parte de Canadá, de parte de los españoles también, de otros países que han invertido dinero en el turismo, porque ese no es de para los nacionales, sino sencillamente es para empresas extranjeras que invierten en Cuba. Pero bueno, el problema es que lo que dice Emiliano, yo creo que al cubano hay que darle la oportunidad de que crezca, de que se desarrolle, y en esto lo único que resuelve este problema sería la propiedad privada.
¿Emiliano?
En realidad, eso estamos plenamente de acuerdo. La indigencia en que se vive en Cuba está dada por el sistema que genera ese monstruo semicapitalista que existe en Cuba, que existe un capitalismo de Estado. El Estado es dueño de toda la riqueza del país, el Estado es dueño de todo, el Estado dice quién sale, quién entra, el Estado dice quién produce, quién no produce, el Estado potencia a campesinos con prebenda, y entonces los demás, ¿qué? ¿Dónde está la situación agraria en Cuba? En el caos. ¿Dónde está la alimentación en Cuba? Prácticamente nula, porque es una verdad absoluta. El cubano ha disminuido la masa muscular en la altura por la falta de alimentación. ¿Y por qué la falta de alimentación? Porque no se potencia en Cuba la agricultura. Es doloroso que en Cuba el gobierno cubano, como se llame, pues tiene que invertir alrededor de 2.000 millones de dólares para comprar alimentos en el exterior, y no se potencie parte de ese dinero para infraestructura en Cuba que los campesinos puedan producir eficientemente. No hay maquinaria, no hay nada. Prácticamente se hace a través de bueyes, le hará la tierra, y entonces con la consecuencia de los robos y demás miles de problemas que tenemos nosotros los campesinos, y estamos en una indefensión total ante el poderoso Estado.
Bueno, pues de verdad se nos fue el tiempo, Emiliano, un programa fantástico, muy bueno. Queremos tanto Oscar como yo, como todo el colectivo de aquí de Radio Martí, agradecerte.
Muchas gracias, Emiliano.
Que Dios lo bendiga siempre.
Gracias. Igual. Lo propio, como decía mi abuelo, que era guajiro también. Los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Los esperamos, no falten.
Oh, que por la guarda rollo, guajiro.